Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno, gracias a Dios. Pues bueno, vamos a continuar con nuestro recorrido, que hoy termina, por cierto, el recorrido por esta carta preciosa a los hebreos, una carta que nos ha edificado mucho, una carta que nos ha mostrado muchas cosas, sobre todo muchas cosas que tenemos que hacer, así como hijos de Dios. Dios nos ha exhortado a cambiar algunas cosas, a hacer cosas que no estábamos haciendo, en fin, todo eso, ¿no? Entonces ha sido una tremenda bendición. Y bueno, por la gracia de Dios, hoy terminamos este recorrido. Y yo espero, hermanos, ahí está el lema de la carta, yo espero, como dice el lema, tú estés hoy más firme en la fe, más firme en la seguridad y en la esperanza en Jesucristo, y completamente convencido que Él es supremo sobre todo. ¿Sí? Yo espero que estés consciente de esto. Yo espero que esta carta haya hecho esto en ti, como lo hizo o lo ha hecho en nosotros y en muchos de nosotros. Y como en toda la Biblia, tenemos que recordar que el personaje principal de esta carta y de toda la Biblia es Jesucristo. Él es el centro, Él es el que debe llevarse todo el mérito. Él es el autor de la Biblia. Dice la Biblia que desde los profetas, cuando ellos escribieron inspirados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Sí? Entonces Él es el autor, Él es el personaje principal, y hemos aprendido muchas cosas acerca del Hijo, como dice aquí la carta, ¿no? Hemos aprendido que en Él se cumplieron todas las promesas del plan de redención de Dios. ¿Sí? Y desde el principio, si ustedes se acuerdan, desde el principio de la carta, en una especie de prólogo, ¿verdad? Que podría ser algo parecido a un resumen o a un esquema de las ideas principales de la carta, el escritor nos dice esto. Acuérdense, Hebreos 1, del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí? Mire, hermano, si no tuviéramos una Biblia y nomás tuviéramos este pasaje, sería suficiente. Sería suficiente para mantenernos. O sea, ve lo que dice. O sea, dice que Dios nos habla por el Hijo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, el Logos, la palabra. ¿Sí? Entonces, Dios nos habla por el Hijo, así como habló también por los profetas. Y dice que Él lo constituyó heredero de todo. Dice la Biblia que Él es el creador. Eso también lo dice Juan, por supuesto. Dice que es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, y es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Yo te quiero hacer una pregunta ahorita. ¿Está latiendo tu corazón? A ver, deténlo tantito. Tantito, no te vayas a morir aquí. ¿Lo puedes detener? ¿Por qué? ¿Sabes quién permite que lata tu corazón? Jesucristo. Él sustenta todo, absolutamente todo. Él permite que haya cierto nivel de presión atmosférica, cierto nivel de la gravedad. No es ni más ni menos de lo que debe de ser. Él es perfecto y Él nos sustenta. Entonces dice la Biblia que Él sustenta todo, pero además de todo eso, efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Cuando Jesucristo entró a pagar por nosotros, no es como cuando entraban los sumos sacerdotes a ofrecer un animalito. Él se ofreció a sí mismo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y ahorita, ¿dónde está sentado? A la diestra de la majestad de Dios. ¿Y qué hizo? ¿Me siento a descansar? ¿Qué está haciendo Jesús? Intercediendo por ti y por mí. Es lo que hace ahorita. Es lo que está haciendo, y buscando a las personas también para redención. Y en esto, hermanos, hay un objetivo maravilloso para ti y para mí, lo decía Félix hace un rato y también lo vimos la semana pasada. Es decir, no solo debemos conocer esto o saber esto, sino entender que si esto es una realidad en tu vida y en mi vida debe ser diferente. Si antes era un chismoso, ahora ya no soy un chismoso. Si antes hablaba puras groserías las quita Dios. Si antes era amargado, pues Dios lo va quitando. Si antes nada más estaba mintiendo, por ejemplo, me dedicaba a cosas ilícitas, todo eso lo quita Dios, ¿no? Todas esas cosas las va quitando. Si tu vida no ha cambiado, entonces no has recibido a Cristo. Eso sí tienes que entenderlo. Es importante que lo entendamos. Si tu vida ha tenido cambios, definitivamente yo veo en muchísimos de ustedes pues que la vida va avanzando. O sea, que Cristo va avanzando en tu vida. ¿Sabes qué? Porque Él prometió que iba a terminar la obra que comenzó el día que te convertiste. Y la va a llevar a cabo. Eso no tiene vuelta de hoja. Por eso dice también más adelante que tú y yo tenemos que atender con más diligencia. Dice Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia, que dice, atendamos a qué, a lo que decía Félix ahorita, a lo que hemos oído, a la palabra de Dios. Hemos recibido un sinnúmero de estudios, hemos leído libros cristianos, hemos leído la Biblia, por supuesto, la Biblia la leemos todos los días, o deberíamos de leerla todos los días. La palabra de Dios te habla, te redarguye, te edifica, te sustenta, te exhorta, ¿sí? Entonces la palabra de Dios, dice Dios aquí, que debemos que atender con más diligencia a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice. Esto nos lleva, o nos debe llevar, a vigilar mi propia vida. Antes de ponerte a predicar el Evangelio, antes de ponerte a discipular, que lo debes hacer, y lo debo hacer también yo, por supuesto, tenemos que vigilar nuestra propia vida, y entendiendo también que para esto tenemos un gran sumo sacerdote en los cielos, ¿sí? Que es Jesucristo. Él es el mediador. El título del estudio, hermanos, ahí está: obediencia, intercesión y dependencia. Obediencia, intercesión y dependencia. Y tú puedes preguntarte, bueno, ¿por qué este título, no? Bueno, te voy a decir por qué. Porque la verdadera obediencia es amar a Dios. O si lo vemos al revés, si tú amas a Dios, obedeces. Jesucristo dijo, si vosotros me aman, guarden mis mandamientos. El verdadero amor a Dios se demuestra guardando su palabra, ¿sí? Siendo fiel a lo que está escrito, a lo que Él nos dejó. Y Dios entiende esto, sabe que fallamos, pero también nos dice, tienes que amar al prójimo. Si tú te dedicas nada más a criticar a los demás, que es algo que yo sé que en esta iglesia no pasa con nadie. Nadie lo hace, estoy seguro, pero si hubiera alguien de casualidad que nada más se dedicara, que tuviera como su deporte preferido, como Israel, quejarse y criticar a los demás, bueno, hermano, déjame decirte que no estás amando a tu prójimo. No estás cumpliendo ni con el primero ni con el segundo mandamiento, porque puedes decir, no, yo a Dios sí lo amo, pero aquí al compadre no. Y no, Dios dice que un reflejo o algo que va a ser un resultado de que ames a Dios profundamente es que vas a amar a tu prójimo. Dice Jesús, y tienes que amarlo, nos dijo, ¿como a quién? ¿Como a quién? Como a mí mismo, ¿no? Entonces, bueno, esto lo dice la palabra de Dios y es importante que lo entendamos. Nosotros también aprendimos en este recorrido maravilloso que Jesucristo es el mediador de un mejor pacto. Su sacrificio ha quitado para siempre nuestro pecado. Y también aprendimos que la fe verdadera te lleva a gozarte en Dios y es indispensable para recorrer el camino que Dios ha puesto adelante de nosotros, es decir, nuestra carrera como cristianos, ¿sí? Entonces, vamos a entrar ahorita a la última parte del capítulo 3, hermanos, pero antes vamos a orar. Les pido que me acompañen orando, por favor. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por tus bendiciones, por todo lo que nos has permitido aprender, Señor, conocer más a Jesucristo, conocerte más a ti, conocer tu voluntad, Padre. Gracias, llévanos a ser hacedores de tu palabra, Padre, y tú habla hoy. Habla tú, Señor, a través de este siervo que falla, que se equivoca, que está muy, muy lejos de la perfección, por supuesto, pero sé tú, Señor, por medio de tu Espíritu, y te pedimos, Padre, también que nos hagas a todos hacedores de todo lo que tú nos enseñas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bien, hermanos. Entonces, ¿cuál es el contexto de lo que estamos estudiando? Al comienzo de este capítulo, de este capítulo 13, dice Dios que permanezca en nosotros el amor fraternal. ¿Se acuerdan? Eso ya lo estudiamos. Y dice también que seamos hospedadores, que practiquemos la hospitalidad, ¿no? Es una bendición. Comentamos hace poco que tuvimos hace una semana precisamente un hermano cubano, un pastor que viene de Cuba, y lo tuvimos en casa. Y fue una bendición tenerlo ahí. Muchos de ustedes han hospedado personas. Es una bendición, hermanos, tener gente, porque aparte, ¿sabes qué? Convives con un hermano. O sea, está padre. Es muy alentador oír cómo se convirtió, qué ministerio está llevando a cabo, en fin. Entonces, todo esto tiene que ver con el amor fraternal, por supuesto, ¿no? Y también nos dice que no nos dejemos llevar de doctrinas diversas y extrañas, dice el pasaje. ¿Por qué? Porque la sana doctrina siempre va a apuntar a la gracia de Dios, siempre va a apuntar a la gracia, como lo dice 13:9, ¿no? Dice, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Después vimos también esta comparación que veíamos la semana pasada, que hace el autor sobre los sacrificios de los animales y el sacrificio de Cristo. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos también. Y bueno, tenemos que entender algo. Bajo la institución del antiguo pacto, de la ley, la sangre de los sacrificios del día de la expiación era introducida en el santuario, ¿se acuerdan? Dice que ellos sacrificaban al animalito afuera, entraban con la sangre, la vertían y todo esto, pero los cuerpos eran quemados fuera del campamento, sobre todo cuando estaban en el desierto. Eran quemados en un lugar considerado inmundo durante los años del desierto, precisamente. Jesús también, para santificar al pueblo, padeció fuera de la puerta. Jesús no murió adentro de Jerusalén, murió afuera de las murallas de Jerusalén. Así que los animales quemados fuera del campamento eran un tipo y el Señor Jesús es un antitipo, ¿sí? Eso es interesante porque Él fue crucificado fuera de la muralla de Jerusalén. Para ellos era indigno que alguien muriera, para ellos era un hereje Jesús, ¿no? Entonces lo mataron afuera y fue fuera del campamento del judaísmo organizado que Él santificó para siempre a su pueblo mediante su propia sangre. Mediante su propia sangre. ¿Cuál pudo haber sido la lección o la aplicación para los primeros lectores de la carta? Aquellos para quienes iba dirigida. Bueno, pudo haber sido esta. Habían de romper con el judaísmo. Tenían que entender que no podían seguir sacrificando animales. Tenían que entender que el sacrificio perfecto ya había sido hecho. Tenían que darle la espalda una por una y última vez para siempre a todo aquello que tenía que ver con esa religiosidad, los sacrificios del templo, y tenían que apropiarse de la obra consumada de Cristo. Por eso que escribe el autor esta carta, y que tenían que entender también que este sacrificio de Cristo fue suficiente. Seguir sacrificando animales o cualquier otra cosa era o es pisotear la sangre de Cristo. Pisotear la sangre de Cristo. Pero también debe haber una aplicación para nosotros. Y es similar en un sentido, ¿sí? El campamento en la actualidad puede ser todo el sistema religioso que enseña que la salvación es por obras, por el carácter, por el ritual, y por cumplir ordenanzas. Y tú puedes decir, no. Pablo dice muy claro en Efesios 2, 8 y 9, ¿qué dice Pablo? Que la salvación es por gracia y no es por obras, ¿sí? Y lo entendemos y nos gusta aparte, nos gozamos en ello. Pero cuando vivimos el día a día, muchas veces estamos queriendo agradar a Dios con nuestras obras. Y yo conozco, nos ha pasado a muchos hermanos, a muchos creyentes, que hacemos algo que no está bien y queremos compensarlo con algo que sí esté bien. No sé si les ha pasado, ¿no? les ha pasado. ¿Y qué dice Dios? Dios te dice, mira, ese pecado que cometiste ya está pagado. Pídeme perdón, dice Dios, y sigue adelante. Claro, tenemos que estar en las buenas obras, eso lo vamos a ver también hoy, que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Por supuesto que sí, pero la salvación, la redención no tiene nada que ver con las obras, hermanos. Absolutamente con ordenanzas ni con sacrificios, porque el sacrificio perfecto de Cristo fue suficiente, más que suficiente. Entonces el llamado sigue siendo, como vimos la semana pasada, salgamos pues a Él, fuera de la puerta, fuera del campamento, llevando su vituperio, llevando su vituperio, comentaba Félix la semana pasada. ¿Y qué pasa con esto? ¿Será que los creyentes somos masoquistas? ¿A quién le gusta sufrir? Levanta la mano. ¿A quién le gustaría estar siendo torturado? ¿Nadie? Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Pero ¿sabes qué? Seguramente, llevando la palabra de Dios, vamos a ser atacados, vamos a ser ofendidos, nos pueden meter a la cárcel, y como vienen las cosas, no sé cómo vamos a acabar. Pero dice Dios, sal fuera de la puerta y lleva el vituperio de Cristo. Y tú puedes preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Acaso vale la pena? Y Dios contesta, sí. ¿Sabes por qué? Porque tienes aquí, aquí no tienes ciudad permanente, sino una por venir en los cielos. Eso es lo que vimos la semana pasada. Entonces, buscamos la porvenir. Entonces, la semana pasada aprendimos acerca de los sacrificios que agradan a Dios y cerramos la enseñanza también aprendiendo que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Sí, eso lo dice el versículo 15. Y el versículo 16, de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Cuando tú pones algo de comida para una despensa, Dios se agrada. Cuando tú abres la puerta de tu casa para hospedar a alguien, Dios se agrada. Cuando tú le das un vaso de agua a un hermano sediento, Dios se agrada. Cuando tú ayudas a lo mejor económicamente a un hermano que está pasando necesidad, Dios se agrada, por supuesto que sí. Eso es hacer las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, hermanos. Eso tiene que ver precisamente con cumplir con la ley de Cristo. Y en este versículo que sigue, con el que vamos a empezar, dice el autor a los Hebreos, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hermanos, no es fácil para un pastor predicar este pasaje. ¿Sí? O sea, no es fácil. A mí me hubiera encantado que le hubiera tocado a Félix Vapolo, pero no. Félix dijo, llego hasta el 16. Y por más que le dije, Félix, llega al 17. No, contador. No es cierto, no quedamos en eso. Pero no es fácil, o sea, porque dice, obedézcanos, ¿no? Y no nomás a los pastores, a los líderes de la iglesia, considéralos. No somos generales, hermanos. ¿Acaso alguien te habló y te dijo, te ordeno que hospedes a unos hermanos que van a venir? El mensaje de Pablo no fue así, ¿eh? Tristemente, pocos respondieron al mensaje. Eso también es triste. Pero suficientes hubo para hospedar a esta gente. Sí, pero no fue una orden de un general. Más bien fue una petición en amor para poder atender a estas personas, ¿no? Dice la versión NTV, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Entonces, esto es importante, hermanos, esto es importante. O sea, la Biblia dice que todos los que estamos sirviendo, y no solamente los pastores, ¿eh? Hay gente que tiene estudios y a lo mejor está siguiendo a 5 personas, o a 2, o a 3, en fin, tienes que velar por ellos, tienes que orar por ellos. Nosotros, en nuestro grupo de discipulado que tenemos los jueves, tenemos una lista de oración. y Moncho manda sus peticiones, y Marco manda las suyas, y Alvarito manda las suyas, y Luigi manda las suyas, y Fer manda las suyas, y estamos nutriendo esas peticiones y las estamos llevando al trono de la gracia. Y es de bendición, de mucha bendición, porque Dios responde. Entonces, no es fácil para nosotros predicar tal vez este versículo, porque exhorta a la congregación a la sujeción a las autoridades de la iglesia, ¿no? Y hermanos amados, de nuevo, les tengo que recordar que nosotros como líderes, como ancianos, no somos superhumanos. Estamos muy lejos de ser superhombres, al contrario, somos igualitos que ustedes. Nosotros también fallamos, nosotros tenemos días tristes, tenemos situaciones difíciles que vivimos, nos decepcionamos, pecamos también, Dios nos levanta, bendito sea el Señor, por supuesto, y lo que necesitamos es que ustedes y nosotros caminemos juntos, juntos en el ministerio, que tú y yo tengamos bien clara nuestra visión. Por eso la tenemos aquí escrita. Mira, yo te digo una cosa. Si yo voy a una iglesia y leo la visión de la iglesia, el propósito, y no estoy de acuerdo, ya no iría a esa iglesia. Por lo que yo quiero entender que ustedes están de acuerdo con esta visión. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien no? No me digan. Hermanos, ¿sabes por qué? Porque este es el Evangelio. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la visión. Eso lo enseña Jesús, son palabras de Jesús, tienen que ver con esta visión. Entonces, tú y yo tenemos que caminar juntos, por eso la tenemos escrita, por eso el estudio de inducción, porque nos interesa que todos sepan las doctrinas en las que creemos. Sí, por eso les decimos, tomen el estudio a la gente que va llegando y ustedes decidan si esta es la iglesia a la cual Dios los ha llamado. Entonces, lo que dice el pasaje es que los líderes puestos por Dios debían ser obedecidos. Su responsabilidad ante Dios debía de ser reconocida y sus tareas pastorales no debían ser obstaculizadas por la desobediencia. Esta parte es muy importante. Dice, para que lo hagan con alegría, ¿no? Y posiblemente lo que quería decir el autor es para que su acto de rendir cuentas a Dios por ustedes sea con gozo. Hermanos, Dios va a juzgar a Apolo, va a juzgar a Félix, me va a juzgar a mí, va a juzgar a Adrián, va a juzgar a Víctor, a todos los líderes de la iglesia, a Luigi, en fin, a todos. Nos va a juzgar. Y le vamos a dar cuenta. Por eso, hermanos, miren, yo sé, les dije la semana pasada, yo sé que con lo que les estoy diciendo les estoy cayendo bien gordo, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Sí les caí gordo, ¿verdad? ¿Sí les caí gordo? Qué bueno. Miren, por lo menos su hermana dijo, sí, nos caíste gordo. Miren, hermanos, déjenme decirles una cosa, prefiero caerles gordo a ustedes que a Dios. ¿Sí? Yo tengo que decir lo que Dios dice. Y la exhortación fue, hermanos, consideren estos estudios, estas conferencias, porque vinieron poquititos, ¿no? Entonces, hermanos, siempre en este púlpito vamos a predicar la palabra de Dios. No vamos a predicar para el agrado del oído, como hacen muchas iglesias. Ven acá y va a prosperar tu vida y no vas a tener ningún problema. Vamos a predicar la palabra de Dios. Eso sí, es un hecho. A Jesucristo le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Que no nos lo digan a nosotros? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, esto es importante, hermanos. Tenemos que caminar juntos para rendir cuentas a Dios con gozo por ustedes. Yo estoy seguro que si no hubiera dicho nada, Dios me lo hubiera reclamado. ¿Por qué te quedaste callado? Porque ¿sabes también cuál es el riesgo? Yo me quedo callado, me quedo amargado. Es que no jalaron y habla. Lo que pasa a veces, ¿no? Yo soy humano y también me amargo, mis hermanos. No sé ustedes, pero yo sí. Entonces, es importante esto. Por favor, caminen con nosotros. Por favor, ayúdenos. Oren por nosotros. Sirvan en la iglesia. Trabajen. Es una bendición ver aquí, hermanos, se han levantado a servir. A varios. En la alabanza hay más personas. En los ministerios hay más personas. Es una bendición. Y en ese sentido, el autor les dice lo siguiente. Versículos 18 al 19. orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así para que yo también os sea restituido más pronto, dice el autor. Entonces, al llegar el escritor al final de la carta, que es donde estamos ya, añade un llamamiento personal a la oración. Un llamamiento muy personal, con mucha confianza de que ellos lo iban a hacer seguramente, ¿no? Lo que dice el versículo sugiere que él debe seguramente haber estado bajo ataques de sus detractores. Seguramente podemos suponer quiénes debían de ser esos detractores. ¿Quiénes creen ustedes que sean los detractores de este autor, por lo que está escribiendo? Pues aquellos que querían incitar a la gente a volver al judaísmo, ¿sí? A la ley, a los sacrificios, a cumplir las fiestas, todo eso, ¿no? Seguramente esos sean los detractores, esos que estaban empujando a los demás a volver al antiguo pacto. Y entonces él protesta y dice que a pesar de las acusaciones que se presentaban contra él, su conciencia estaba limpia y su intención era pura, ¿sí? ¿Tú crees que, mira, seguramente hablaban mucho de este autor, el pueblo judío, los hebreos, seguramente hablaban mucho de Pablo, seguramente hablaban mucho de Pedro, seguramente había muchas críticas contra ellos, ¿no? Mucha gente que a veces está diciendo mentiras, ¿no? Difamando a estas personas. Entonces él dice, yo, oren por mí, pues confiamos que en todo tenemos buena conciencia y queremos conducirnos bien. Es lo que está diciendo, ¿no? Quiero conducirme bien en todo. Ese debe ser un anhelo tuyo y un anhelo mío. Mira, cuando tú salgas a compartir la palabra, te van a criticar. Pero ¿cómo es posible que dejes la religión de tus padres, ¿no? ¿Cómo es posible que no creas en tal situación que hemos creído por tantas generaciones? ¿Por qué dejamos esas cosas? ¿Por qué dejamos los ídolos? ¿Por qué es que tú y yo hemos decidido dejar los ídolos, por ejemplo? ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Porque Dios aborrece los ídolos. Dice Dios, los ídolos de ellos tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen pies, mas no andan. Tienen oídos, mas no oyen. O sea, están creyendo en un pedazo de piedra, ¿no? Y dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Así de terrible es. Entonces, eso lo vamos haciendo a un lado, ¿no? Entonces te van a criticar, te van a decir que cómo es posible, te van a decir que ya eres un aleluyo, te van a decir que no puedes coincidir ahora con toda esta locura que hay de lo del género, y te van a empezar a criticar. Pero tú debes estar firme en lo que Jesucristo dijo. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, entonces tenemos que estar firmes en ello. Entonces, el escritor pide esto, ¿no? Pero vean lo que dice este pastor. Dice, oren por nosotros. Es una necesidad, hermanos. ¿Cuántas veces en este púlpito hemos dicho, oren por nosotros? Y gracias a Dios, porque yo sé que muchos, muchos de ustedes oran por nosotros. Una razón también que vemos aquí añadida era que pudiese ser restaurado a ellos más pronto. Quizá esto se refiera a que estaba en una prisión, eso puede ser, pero solo podemos especular con esto. Pero lo que podemos asegurar es que él quería ser restituido a ellos. Si él estaba en una prisión, no estaba orando nada más diciendo, oren para que ya me saquen de aquí porque la comida está bien fea. No, él estaba diciendo, quiero ser restituido a ustedes. Si yo salgo de esta prisión, quiero ir corriendo a seguir ministrándolos. En un sentido es lo que hace un creyente, lo que hacía Pablo. Su interés en ellos era personal y estaba muy deseoso de verlos. Y por eso se despide o se comienza a despedir de esta manera. Versículos 20 al 21. Mira más qué maravillosa y encantadora bendición. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ve qué forma de despedirse. Es una maravillosa, encantadora y preciosa bendición. ¿Sí? Se está despidiendo de ellos. Captura muchos aspectos que tienen que ver con los temas principales de esta carta. Muchos aspectos. Por ejemplo, habla de la paz que vino a traer Jesucristo de nosotros con el Padre. Habla de la resurrección de Cristo. Habla de que Jesucristo es nuestro pastor. Habla de que fuimos redimidos por su sangre. Y habla de que por haber pagado Él y haberse ofrecido como sacrificio perfecto delante de Dios y habiendo derramado toda su sangre, ahora Jesucristo ha hecho un pacto contigo y conmigo. Si tú sabes que hiciste un pacto con Cristo el día que te convertiste, ¿sí está claro eso? Bueno, en un pacto, ¿cuántos participan por lo regular? Pues de dos para arriba, ¿no? Mínimo de dos para arriba. Entonces, tú tienes también responsabilidades en este pacto. Y qué bendición, porque ahorita vamos a ver, Dios sí quiere que trabajemos, Dios sí quiere que estemos en las buenas obras que Él preparó de antemano, sí quiere eso, lo quiere para ti, lo quiere para mí. Por eso habla del pacto, pero ve lo que dice también, que Dios o Jesucristo los haga aptos. Nos haga aptos para llevar a cabo su voluntad. Entonces aquí el autor expresa su confianza en nuestro Señor Jesucristo, que es el gran pastor del pueblo del nuevo pacto. Tú y yo, todos los creyentes de todos los lugares del mundo y de todas las épocas, a través del cual llevó Dios a cabo su voluntad en los lectores, en el autor y en nosotros. Por eso seguramente este hombre oraba por sus lectores. Dios cumplió su voluntad de redimir a su pueblo a través de Cristo. ¿Sí? Solamente a través de Cristo. Dios cumplió su voluntad de redención a través de Cristo. Pero debemos observar algo que es importantísimo, mis hermanos. Aquí hay un principio que corre a lo largo de toda la Biblia. Tú y yo dependemos 100% de Dios. No es de que, pues mira, la verdad es que Dios el 95 y yo el 5. No, no es así. Oye, pero yo le echo ganas. Sí, sí le echas ganas y gracias a Dios por tu vida, pero Él es el que te hace apto. Eso lo tenemos que entender. Dice la Biblia, después de hablar de paz, hablar de la resurrección de Cristo, de que es nuestro pastor por su sacrificio, dice que Él os haga aptos en toda buena obra. ¿Cuáles son las obras? ¿A qué obras se referirá el autor? Efesios 2, versículo 10. Las buenas obras que Dios preparó, ¿cuándo? De antemano, ¿para que qué? Para que anduviésemos en ellas. Se refiere a esas obras. Esta carta, mis hermanos, siempre exalta a Cristo y nos exhorta a la obediencia. Nos exhorta a vivir por fe, sí. Nos exhorta a considerarlo siempre. Y cierra diciendo que toda nuestra vida, incluyendo nuestro servicio, depende de Él. Es por la gracia de Él. Si tú hoy estás dando un estudio, es por su gracia. Tú le haces un favor a Dios, ¿eh? Si tú vienes en la mañana y pones una silla aquí, es por la gracia de Dios. Si los hermanos de la alabanza que aquí se presentan cada domingo y tocan y cantan, es por la gracia de Dios. Todo es, hermanos, absolutamente todo es por la gracia de nuestro Señor. Él hace todo en nosotros. Recordemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, hablando de los otros apóstoles y comparándolos con él mismo, fíjate lo que dice Pablo, 1 Corintios 15, del 9 al 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Ve lo que dice el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. La gracia de Dios conmigo. Amén. Pero no yo, la gracia de Dios con Pablo. Mira, yo estoy seguro, seguro, que si ahorita dijéramos, oye, ¿quién creen que resucitó? ¿Quién? Pablo. ¡Ah! ¡Oh! iba a ser pastor de Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Yo me imagino que todos dirán, ¡wow, hermano, ahora sí! Y nos vamos a acordar de Raúl, del Polo, del... ¡No, ya Pablo! Yo estoy seguro que en 2 semanas a muchos les caería gordo Pablo. Por alguna cosa. Así como yo les caí gordo, como una hermana dijo claramente, sí me caíste gordo, sí, hace 8 días, lo cual festejo, porque eso quiere decir que Dios está usando esto. Y Polo ha caído gordo, y Félix ha caído gordo. Yo me acuerdo que una vez Margarita le decía a su hijo Félix, cuando todavía estudiaban en su casa, ya predica algo no tan duro, ¿no, hijo? Y Félix decía, perdóname, mamita chula, pero predico la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos que predicar lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo estoy seguro que si Pablo estuviera aquí, entonces no, y Pablo se aventó una predicación, ¡wow, hermanos! ¡No, qué predicación de Pablo! Y salimos con él, y ahí vamos, y lo invitamos a comer todos, y el Pablo estaba hasta aquí de tanta gente que se le acercó, le pidieron autógrafos, y después que lo van conociendo, oye, pues sí tiene su genio, ¿eh? Oye, le reclamó no sé qué a no sé quién, y ya ves, bien bravo, y no me saludó. ¡Ay, no me saludó Pablo! Llegué temprano a servir, a poner sillas, y ni me peló. Mira, hace poquito mi hija tuvo la oportunidad de ir a servir a una iglesia en Estados Unidos, en Lafayette, en Indiana. Entonces llegó allá y estuvo sirviendo en una casa donde atienden a chicas que tienen algunos problemas, ¿no? Estuvo ahí 3 meses, fue una bendición, pero dentro de los locales de la iglesia hay un gimnasio. Entonces fue al gimnasio y ahí estaba el pastor Steve Byers, ¿no? Que nosotros conocemos y es un tipazo y siempre que me ve me saluda muy bien. Y Andrita volteó y le dijo, Pastor Byers. Y aquel volteó y dijo, Y siguió haciendo sus pesas. No bailaba, haciendo pesas. Y se subía a la bicicleta. Cualquiera hubiera dicho, ¡ah, qué tipo tan sangrón, mano! Pero ¿sabes qué? Es un hombre introvertido. No es como otros, no es como Rob Green que llega, ¡ay! Casi te abraza y se avienta. No, él es mucho más así. Porque es muy fácil juzgar, hermanos. Y estoy seguro que ya fuera Pablo, fuera Pedro, fuera Juan, fuera quien sea, a menos que fuera Jesús, ¿verdad? Obviamente, a él lo que hemos hablado, al rato estaríamos criticándolo. Estoy plenamente seguro de ellos. Por eso Pablo dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y nosotros tenemos a Pablo como, wow, ¿no? Dice, antes he trabajado más que todos los apóstoles juntos, pero no yo. La gracia de Dios conmigo. Y en ese sentido, algo de lo que Pablo hizo durante su vida como siervo del Señor, siempre se lo vemos en Colosenses 1, fue anunciar a Cristo. Y esto implicaba que amonestar y enseñar a todo hombre. ¿Cuál es el objetivo? Presentar delante de Dios perfecto a todo hombre. Es lo que hacía Pablo, ¿sí? Y es muy interesante esto, porque si tú no amonestas cuando predicas el Evangelio, entonces no estás evangelizando bien. ¿Qué pasa cuando una persona es amonestada en un partido de fútbol? Llega el árbitro y ya sabes, ¿no? Va a sacar de aquí, ¡ah, es amarilla! Si la saca de acá es la roja. Y ahí sí vas para afuera. Pero saca la amarilla y cuando te hace amonestado, ¿qué te está diciendo el árbitro? Te está diciendo una más y te vas. ¿Sí? Una más. O sea, ¿por qué te amonesta? Nada más porque quiso amonestarte. Una vez se da, ¿verdad? Pero... ¿por qué? Porque hiciste algo mal, entraste duro, lo que sea, ¿sí? Entonces hay una amonestación y lo que te está diciendo esa persona por medio de una tarjetita amarilla es la siguiente es roja y te sales, ¿sí? Es lo que hace. Y va a estar suspendido varios partidos. Bueno, lo que hace Dios con su amonestación es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que decirle a la gente su condición delante de Dios. ¿Y cuál es la condición delante de Dios? Están perdidos y van caminando al infierno. Una vez un pastor que yo amé muchísimo nos ponía un ejemplo, un puente que cruza un río enorme, ¿no? Y tú vienes en tu carro muy despacio porque tú vas a 40, porque tú cumples con las leyes de tránsito y te das cuenta que adelante el puente está roto y ves que acaba de pasar un coche y se fue para abajo. ¿Qué haces? Te bajas, te quitas la chamarra, empiezas a hacerles así, por favor, párense. ¿Quieres anunciar que se van a morir si siguen o no? Porque en lo que lo pienses ya se te fueron 2 o 3. Bueno, es la amonestación evangelística. Tú y yo tenemos que amonestar a las personas que si siguen por ese camino, se van a caer y van a morir eternamente. Es el Evangelio. Pero claro, cuando ellos entienden esa mala noticia, le puedes predicar la buena. ¿Cuál es la buena? Cristo pagó por ti. ¿Para qué? Por eso Cristo es como un puente. ¿Sí? Pagó por ti y entonces puedes ser redimido, amonestar. Pero dice Pablo en este pasaje en Colosenses 1 que él amonestaba y enseñaba. ¿De qué estamos hablando? De evangelismo y de discipulado. Id y haced discípulos a todas las naciones, dijo Jesucristo, y dice, enseñándoles todas las cosas que os he guardado. Entonces, evangelismo y discipulado. Pero el fin de presentar perfecto a Cristo a todo hombre es duro, hermanos. Es una ardua labor, por supuesto, difícil, es un retador trabajo, pero Pablo sabía que el poder para lograr esto no era de él. Por eso le dijo a los filipenses en este pasaje, después de todo lo que les acabo de decir, lo que Pablo lo acaba de decir, es yo trabajo amonestando a todo hombre y viviendo para esto, dice, para lo cual también trabajo, luchando según mis fuerzas y mi gran inteligencia, porque yo estudié con Gamaliel y soy bien inteligente, no. ¿Qué dice? Luchando según ¿qué? La potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El poder es de Dios, pero actúa en ti. ¿Sí? El poder es de Dios, pero actúa en el creyente. ¿Lo has experimentado? No es cierto que de repente estás, ¿cómo le empiezo a hablar de Cristo? Y de repente empiezas y como que ya no te paras. Y sigues y mira, y la Biblia dice esto. Y es el poder de Dios actuando en ti. El poder de Dios. Es una bendición, hermanos. Eso dice Pablo. Ahora tú puedes pensar, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para echar mano de ese poder? Debes estar lleno de su palabra. Debes orar sin cesar. Debes orar la Biblia. Eso es aplicación ya, ¿eh? Orar la Biblia. Necesitamos estar llenos de la palabra de Dios para poder predicar la palabra de Dios. Si no, vamos a predicar cosas que a lo mejor no están correctas, ¿no? Y diciendo esto, el autor cierra la carta de esta manera. Dice los versículos 22 al 25, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Así cierra el autor la carta. Y dice, les ruego que soporten la palabra de exhortación. Yo estoy seguro, hermanos, que un creyente, o que tal vez no era creyente todavía, pero estaba muy cerca de serlo, y estaba queriendo volver a toda la tradición judaica de sacrificios, fiestas, pensaba que estaba agradando a Dios. Entonces recibe una carta de un cristiano, de un pastor, que les dice esto, seguramente también cayó gordo, hablando de caer gordo, ¿no? Seguramente haber dicho, otra, y este cuate, otra vez con lo mismo, y de nuevo, y esto. Entonces dice Pablo, exhorten, perdón, reciban, soporten la palabra de exhortación. Y es una pregunta que me tengo que hacer. ¿Yo soporto cuando me exhortan? Sobre todo cuando Dios me exhorta. Pero ¿qué tal que llega un hermano con muy buena intención y te dice, hermano, el otro día vi tal situación que yo creo que no está bien? Quiero decirte delante de Dios que le pidas perdón a Dios porque, y que cambies esa actitud porque no está bien. ¿Cómo reaccionas? ¿Y tú quién eres para decirme? Hermanos, ¿por qué mataron a los profetas? Acabo de tener casi 2 meses en mis devocionales estar leyendo a Jeremías, estar leyendo las lamentaciones de Jeremías, Isaías. Es impresionante, o sea, iban de parte de Dios y el pueblo los mató. A uno los aserraron, a uno los mataron a espada, a otro los mataron de diferentes maneras. A Jeremías lo metieron en una cisterna con cieno. Es mejor estar en el reclusorio del Oriente que ahí, hermanos. Era una cosa espantosa. Imagínate que te meten en una cisterna y quedas hundido hasta por acá. Y Dios derrama gracia por medio de un eunuco, creo que era etíope o no sé qué, y va con el rey y lo sacan. Pero era una persecución terrible. ¿Por qué se enojaba la gente? ¿Sabes por qué se enojaba? Porque no querían oír la palabra de Dios. Dice la Biblia, dice Dios, mi pueblo murió por falta de conocimiento. Mi pueblo murió porque no me hicieron caso, porque no atendían a mi palabra. ¿Tú qué tanto vas a la Biblia? Ahorita tenemos nuestras Biblias. En casa muchos tenemos 6, 7, 8 Biblias, o no sé cuántas. ¡Qué padre! Pero mira, la Biblia no sirve para ponerle la entrada y que cuide la casa. Si tú quieres que cuide la casa, alguien cómprate un Rottweiler, ¿no? O un mastín, o ponlo en el patio y te va a cuidar la casa. Pero la Biblia no sirve para cuidar la casa. La Biblia sirve para estudiarla, para meditar en ella, para que tu corazón sea transformado. Para eso sirve la palabra de Dios. Y no es tanto el papel o la tela, es que es de piel, hermano. Yo soy más santo que tú, porque tú traes de tela, ¿verdad? No, para nada. No tiene nada que ver con eso. Lo importante es poner por obra lo que Dios dice. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué dice? Oidores, porque se engañan a sí mismos, dice Santiago. Entonces la palabra de Dios es para estar en comunión con Él, para saber que Dios te habla a través de ella y que Dios tiene todos los días un mensaje para ti. Yo quiero entender que hoy fuiste a la palabra de Dios. Si no fuiste a la palabra de Dios, ve más tarde, porque Dios tiene un mensaje para ti hoy, este domingo. Tiene algo que decirte. Entonces ve a la palabra de Dios. Entonces el escritor habla de todo esto y déjenme decirte algo, hermanos. Dice, os he escrito brevemente. ¿Cuántos capítulos son? 13, ¿no? Comentaba Polo, seguramente esta carta la escribió una mujer. Porque dice, después de todo esto, os he escrito brevemente. Por supuesto que no, lo escribió seguramente un pastor, pero para él era algo breve y es mucha doctrina, muchísima doctrina. Resume casi toda la Biblia esta carta, es una maravilla. Entonces el escritor apremia ahora a sus lectores a que atiendan a las exhortaciones de la carta, ¿sí? Que abandonen la religión ritual y se aferren a Cristo con un propósito de corazón. Dios va a permitir en tu vida muchas cosas. Afírmate en Cristo. Va a haber situaciones complicadas, afírmate en Cristo. Los detalles del encarcelamiento de Timoteo se desconocen, no podemos abundar más, simplemente parecía que él estaba encarcelado, no sabemos en dónde, y al final se envían saludos a todos los pastores cristianos, a todos los santos, y no deberíamos pasar por alto esto, hermanos. Saluden a los santos. Mira, es importante que tú y yo veamos todos estos rasgos de cortesía cristiana de las epístolas. Se mandan saludos, se reciben saludos, se habla de una persona, se habla de otra, en fin, hay intercesión por algunos y deberíamos imitarlos, ¿no? Deberíamos imitarlos. Tenemos que tratarnos bien entre nosotros. Eso es un buen testimonio también para los de afuera. Porque hay veces que a lo mejor es que el hermanito, ese sí no me cae bien. La hermanita, no sé qué. Y ahí estamos tijereteando. Déjame decirte que el hermanito y la hermanita también fueron objetos del amor de Dios. También Cristo murió por ellos. ¿Quién eres tú para despreciar a los demás? ¿Quién soy yo para despreciar a alguien? Es algo terrible, hermanos. Tenemos que ver unos por otros. Y yo sé que no van a ser siempre. Yo sé que a lo mejor si yo le digo a algunos de ustedes, oye, te invito a mi casa, vamos a oír música antigua. Así, sácate. ¿De qué siglo? Del siglo IX. ¿Irías conmigo? ¿Alguien quiere ir a mi casa a oír música del siglo IX? Ya Pati se anotó. Oímos una pieza, ya después ponemos a los cadetes de Linares, no te preocupes. No, tampoco, no me gustan, pero a lo mejor a ti sí te gustan y está bien. El punto es que no somos parecidos, hermanos, venimos de contextos diferentes. Mi papá tocaba la guitarra clásica, yo crecí yendo a conciertos de guitarra clásica, de guitarra y orquesta, de muchas cosas. Me encanta la música barroca, tengo una gran colección, a Polo le fascina también ese tipo de música, a Félix también, por eso nos hicimos pastores juntos, ¿no es cierto? Pero coincidió en eso, ¿no? Pero si llega ahorita un pastor, o sea, va, pronto surge un hermano que es anciano con nosotros y le encanta otro tipo de música, ¡bienvenido! O sea, eso no importa, hermanos, ¿sí me entiendes? Ya si es reggaetón, ahí sí les digo, hermanos, háganlo a un lado, pero no importa. El punto es, hermanos, que somos diferentes. Y el punto es que muchos detalles de alguien no te van a caer bien, porque la iglesia no es un club social. La iglesia es un hospital. Y en el hospital hay enfermos atendidos por enfermos. Pero Dios quiere que juntos glorifiquemos a Cristo. Así que estemos unidos, hermanos, tengamos estos datos. Mira, el nuevo pacto que nosotros con el que Cristo nos redimió es gracia, es pura gracia. Proclamamos el favor sin límites de Dios. Así que es especialmente apropiado que esta epístola del nuevo pacto acabe con una nota de gracia, con una nota de gracia que es maravillosa. Perdón. Ahí está. La gracia sea con todos vosotros. La gracia por la que han sido salvados. La gracia que ahora te sostiene. La gracia que ahora nos santifica. La gracia que ahora te sostiene cuando estás en un momento difícil. La gracia que te asegura que pronto estaremos con el Señor. Tú y yo vamos a estar pronto con Jesucristo. Pronto. ¿Tú quieres estar ya con Él? ¿Que acabe el Super Bowl y ya nos vamos o antes? Cuando Dios diga, hermanos, ojalá nos agarren el show de medio tiempo para que bien picado estamos ahí y de repente, ¡pum!, Jesucristo, no vas a querer voltear para ningún otro lado. Voy a decir, Señor, gracias por haberme redimido. Entonces, concluyendo, hermanos, aquí terminó ya la carta, bendito sea el Señor, y yo espero que el estudiarla haya provocado en ti más entrega al Señor, más santidad, más dependencia de Él, más amor por Él y por los demás, más anhelo por agradarlo, más anhelo por honrarlo, más anhelo por glorificarlo. Y recuerda, por favor, todo se trata de Jesucristo. Todo se trata de Él. Hay un pasaje que estudiamos hace muchas semanas en el capítulo 4 de Hebreos que dice lo siguiente, Hebreos 4:15, porque no tenemos, aquí hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Después de esto, ¿cuál es la exhortación? Acerquémonos confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, todo se trata de Jesucristo. Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Redentor, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios, es quien murió por nosotros, es el Siervo de Jehová, es el León de Judá, es el Cordero de Dios. Así que todo se trata de Él. Y dice la Biblia que es nuestro sumo sacerdote, aquel que tú y yo necesitamos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, es el único mediador. Entonces tú y yo tenemos que ir todos los días a Él y estar conscientes que aunque no lo vemos, lo amamos y reconocemos que Él intermedia todos los días por nosotros. Él está a tu favor y pronto vamos a estar con Él. Así que la idea, ¿y sabes cuál es la palabra clave o la frase clave de este versículo? Sin pecado. Solamente Dios no peca. Y Él vino, pagó por ti. Fíjate todo lo que hizo Jesucristo. Jesucristo creó todo. Pero antes de crear todo, te escogió para salvación. Después creó todas las cosas. Después te creó a ti. Tú no fuiste creado junto con Adán y Eva, pero después te creó a ti. Luego te llamó, te justificó, te está santificando y te va a glorificar juntamente con Él. Pero mientras llega ese día, ahorita está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Tómate de su mano cada día. Conócelo más cada día. Considéralo más cada día. Hónralo más cada día. Obedécelo más cada día. Ve a su palabra cada día y ora a Él cada día. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. De veras, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque a través de Cristo vemos tu amor, Gracias por esa obra de redención para nosotros, Señor. Y gracias, Padre, porque ahora tú nos has hecho tus hijos por los méritos de Él. Ningún mérito de nosotros, todo es mérito de nuestro Señor, de nuestro Cordero de Dios. Y Padre, gracias por haber quitado el pecado de nosotros. Gracias, Padre, por haberlo echado al fondo del mar. Gracias porque tú no te acuerdas más de ese pecado, Señor. Alabado sea tu precioso nombre por siempre, Señor. Y queremos agradecerte por habernos permitido recorrer esta preciosa carta a Dios que ha sido tan edificante para todos nosotros. Ahora ayúdanos, Padre. Ayúdanos a poner por obra tu palabra. Ayúdanos a hacer luz en este mundo, Señor. Recuérdanos que somos la sal de la tierra. Y ayúdanos a evangelizar, Padre, pero también a discipular. Ayúdanos a amonestar a todo hombre, pero con el objetivo, Señor, de presentar en Cristo Jesús perfecto a todo hombre, Señor. Ayúdanos, Padre. Guárdanos. Tú sabes que somos débiles, Padre. Tú sabes que fallamos. Pero, Padre, gracias por nuestro sumo sacerdote que está al pendiente de nosotros. Gracias por el gran pastor de los pastores. Gracias por el gran pastor de las ovejas. Porque, Señor, al final a Él todos vamos a dar cuenta. Gracias, Dios. Te agradecemos todas tus bendiciones. Y te pedimos que nos guardes en este día y llévanos a vivir esperando tu regreso. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.